Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Un saludo cordial, un abrazo enorme a todas las personas quienes nos distinguen con su presencia al saber que usted está en sintonía de Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Mandamos un saludo cordial a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos, quienes nos siguen todos los programas que nosotros vamos realizando. Es un aliciente saber que usted siempre está atento a el programa Calidad de Vida y al Ministerio Calidad de Vida. Calidad de Vida está compuesto por el Ministerio, donde compartimos la palabra, donde realizamos también programas radiales y cubrimos la parte de consejería. Nosotros, ese saludo extensible lo hacemos hacia cada uno de ustedes y empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, una pareja de jovencitos que querían casarse comenzaron a dialogar y a hablar el uno al otro y a decir cuánto estamos dispuestos a dar de nosotros para demostrar ese amor. Él le decía: yo estoy dispuesto a hacer absolutamente todo por ti, puedo hacer todo lo que tú quieras y hacer aún más allá de lo que tú estás pensando. Ella le dijo: bueno, yo también quiero hacer lo mejor que esté a mi alcance para demostrarte que te amo. Hubo una ocasión en la que tuvieron ciertos conflictos y cuando los conflictos se le presentaron a ellos, hubo una ruptura de esa relación. Ella le dijo: yo creo que debemos esperar. Él le dijo: yo no creo que debemos esperar. Yo creo que debemos cortar esta relación entre nosotros antes de casarnos. Es mejor que ahora lo hagamos y no después. Rompieron esa relación de noviazgo y después de un par de meses volvieron otra vez. Cuando ellos dijeron: no sabemos lo que hemos hecho, porque finalmente nosotros no podemos distinguir entre lo que es el amor y lo que es el capricho. Él le dice: pero yo no estoy contigo por capricho. Y ella le dice: quizás estás tú, hoy estoy, y necesitamos saber. Ellos dejaron pendiente esa relación. Mi pregunta, distinguidos oyentes, ustedes jóvenes que se van a casar, ustedes papás que están escuchando también el programa, que por supuesto debemos saber cuándo vamos a hablar y aconsejar a nuestros hijos. Ustedes amigos, pastores, consejeros, ¿cómo podemos diferenciar entre el amor y el capricho en esa relación de jóvenes que se van a casar? Y cuando ellos se van a casar, vienen a pedir consejo, vienen a pedir consejería, vienen a pedir asesoramiento familiar. Dice: yo quiero que me vaya bien en mi matrimonio. Pues nosotros en estos minutos vamos a estar hablando sobre cómo diferenciar el amor del capricho. Ahora, pensemos en el capricho. ¿Qué es el capricho? Capricho es un deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible o arbitrario. Capricho es una determinación que una persona toma para suplir, para querer tener ese deseo que anhela. Por capricho quiero tener ello, por capricho necesito buscar, por capricho quiero estar con esa persona. Bueno, ese es el capricho. Es algo vehemente que aquí yo voy a conseguir lo que quiero, pero no te corresponde, no está bien, no es correcto, pero no importa. Pero vas a sufrir, tampoco interesa, pero no sabes a lo que tú te atienes. Finalmente yo soy el que voy a sufrir, yo soy la que voy a sufrir. Y uno se encapricha porque quiere tenerlo. y después cuando se presentan los conflictos, ahí hay una serie de problemas. La historia de una persona está en la palabra de Dios en Génesis capítulo 34. Un muchacho que se encaprichó. Ocurre de que cierto día la hija de Jacob, llamado Dina, fue a visitar a unos jóvenes que vivían en la región. Y de pronto, ella quería saber qué es lo que hacían, qué es lo que pasaba, cómo vivían en otra región, aparte del lugar donde ellas vivían. Ocurre de que ella vio interesante cómo vivían, cómo vestían, todo era sumamente diferente. Llegó a ese lugar de Siquem, y en ese lugar, el hijo de Amor Eveo, hijo de uno de los príncipes, la miró a Dina y dijo, oh, ella es diferente, no es como las demás que siempre están, siempre las veo. No, ella es diferente. Dina estaba allá. Y ocurre que Dina miraba, observaba, y este joven comenzó a mirarlo, a mirarlo, a mirarla, a mirarla. Y uno de esos le siguió a medida que ella iba de un lado para el otro. Ocurre de que este jovencito la siguió y se encaprichó con ella y dijo, yo quiero estar con ella, yo necesito tenerla, yo quiero saber lo que es estar con ella. Pero ella no es del lugar donde ustedes viven. Y entonces, cuando este príncipe vio, se aprovechó de ella sexualmente, la violó, la tomó por la fuerza. Y ocurre de que después de haberla tomado por la fuerza, se enamoró. Qué interesante, ¿no? Y qué duro pensar que puedes lastimar a una muchacha y luego decirte que estás enamorado. Eso no es correcto. Ocurre muchas veces, distinguidas señoritas y jóvenes, que a veces por curiosidad hacemos tantas cosas. Esa curiosidad nos lleva muchas veces a destruir nuestras vidas. A esta muchacha, por curiosidad, por saber qué es lo que estaban haciendo ese grupo de personas, esos jóvenes de ese lugar, se metió en la boca del lobo y fue destruida. Fue humillada en su integridad, perdió la pureza de su cuerpo. Muchos de los jóvenes que me están escuchando en estos instantes dicen, sí, Gustavo, si nunca hubiera cedido a esa bebida, a ese cigarro, nunca hubiera cedido a ese deseo de pasión. Señoritas que dicen, yo le hubiera puesto un alto, pero no lo hice porque yo quería estar con él. Porque él se encaprichó conmigo y me hizo creer algo que no era verdad. Y yo entregué algo que solo debería entregarlo el día que me case, la pureza de mi cuerpo. Aún los jóvenes, aún los varones. Muchas veces, por curiosidad, nos destruimos. Jóvenes se destruyen a sí mismos. Cuando alguien te dice no lo hagas, no es correcto, no vayas. Haz caso, haga caso. No se imagina el beneficio que usted va a tener cuando usted se haya enterado. Qué increíble es cuando los amigos te dicen, vamos a aquel lugar y allá va a haber estas cosas y allá vamos a hacer esto. Y cuando llegues a tu casa, nadie se va a enterar, pero llegará el momento que habrás empezado con algo tan sencillo y que no sabrás cómo controlar después de una primera, una segunda y una tercera vez. ¿Cuántas veces personas se han encaprichado por querer conseguir a ese joven, esa señorita? Se han encaprichado tanto, tanto que una vez que ya lo han tenido, una vez que han conseguido lo que querían, lo dejaron. Lo dejaron. Y esto es lo que me pasó con este joven. Se encaprichó, se aprovechó de ella sexualmente y llegó a la destrucción total de todo su hogar, de toda su familia. Porque los hermanos de Dina se enojaron, el papá se enojó, y cómo eso era humillar su integridad, eso es una violación, eso está castigado por las leyes, no podías hacer una cosa así. Entonces los hermanos tomaron venganza y destruyeron todo ese pueblo por la decisión de un muchacho caprichoso, engreído. Muchas veces nuestras decisiones pueden llevarnos a tomar acciones que no son correctas. Decisiones que a la larga vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Y esas consecuencias no solo la van a pagar ustedes jóvenes, la van a pagar sus papás, la van a pagar su familia, la van a pagar sus seres queridos, aún personas muy cercanas a usted lo van a pagar cuando uno toma decisiones incorrectas. Y espero que usted no esté en ese camino de tomar decisiones incorrectas. Y si está, todavía está con vida y tiene la oportunidad de hacer un alto. No sea caprichoso, no sea caprichosa. Pensemos, tomemos decisiones correctas. Pero, les dije, el tema es distinguir entre lo que es el amor y el capricho. Ese es nuestro tema para los jóvenes que se van a casar. Para aquellos muchachos que dicen, estoy enamorado de él, estoy enamorada de ella, así hasta la coronilla. No, él es mi desayuno, ella es mi almuerzo, él es mi cena, siempre está en mi pensamiento. Espere nomás un poquitito, no me cambie de dial. ¿Qué tal si es solo capricho y no es amor? Porque ¿qué es el amor? Según el diccionario, el amor es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Amar no simplemente se trata de algo físico, sino va mucho más allá, con el respeto, con el hecho de estar juntos. El amor es una unión no material, sino espiritual. No se trata tan solo de demostraciones físicas, sino también afectivas y emocionales. El amor implica tener hacia el prójimo, hacia las otras personas, respeto, ternura, compromiso. Eso dice el diccionario. Pero para usted, ¿qué es el amor? Pensemos. ¿Qué es el amor? El amor no son besos, no son caricias. Eso es manifestación de un amor. Pero el amor es una decisión. El amor es ser algo, ser lo mejor para la otra persona y no que la otra persona sea lo mejor para mí. El amor, le digo, es una de las decisiones que el ser humano toma. Una decisión, un ejemplo de amor. Ocurre de que Isaac, el hijo de Abraham, perdió a la mamá. Y el papá va y le dice a su siervo, mira, necesito que haya, mi hijo tiene que casarse. Y este siervo, este hombre va y le dice, Dios, yo necesito que tú abras camino para que pueda elegir a la persona correcta. Tú me puedas mostrar la persona correcta, quién va a ser la esposa del hijo de mi amo Abraham. Bueno, fue y el hombre le dice, Dios, si aquella persona me da de beber a mis camellos y viene donde yo estoy, yo voy a ver que es tu mano que se está moviendo. Llegó a ese lugar y tomó, dice, 10 camellos, lo mejor que tenía, y se fue a buscar la persona ideal para Isaac. Y entonces allá llegó el siervo a la familia de Abraham. Ocurre de que estaba la gente amontonada, estaban esperando para que den de beber a sus ovejas, y aparece una muchacha y él le dice, ¿por qué no dan de beber a todos? No, hay que esperar. Y conocen en Padán Aram, conocen ustedes a una persona que yo estoy buscando y que sé que es parte de la familia de mi amo Abraham. Entonces allí ella era hija de Betuel, Milca y Nahor. Y entonces dice, ella es Rebeca, ¿a quién tú estás buscando? ¡Ah, interesante! Y era una muchacha muy bonita. Y el siervo le dice, mire, ¿podría darme de beber? Y ella le dice, ¡claro que sí! Le dio de beber. no se preocupe, voy a dar de beber a sus camellos, 10 camellos. Le dio de beber a los camellos y como parecía que la respuesta de Dios se estaba dando, perfecto, funcionaba hasta ahí bien. ¿Y quiénes son tus papás? Y él, ella dice, soy hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, que eran hermanos de Abraham. La joven era muy hermosa, dice la palabra de Dios que era virgen, pues no había tenido relaciones con nadie. Entonces, este hombre, este criado, corrió y le dijo, esto es lo que pasó. Yo le dije a Dios, ¿puedes mostrarme dónde vives? Y le dijo, claro que sí, hay comida y podemos atenderte a ti y a tus camellos. Y sentía la mano de Dios, este siervo. Habló con los papás. Los papás le dijeron, interesante, ella ya está en tiempo de casarse, pero le dijo, mire, no me retengan. Yo quisiera que vaya su hija conmigo para que pueda presentar al hijo de Abraham. Y ella dijo, bueno, entonces, preguntémoslo. Preguntémosle qué dice ella. Ok, fueron, le preguntaron. Y entonces ella responde y dice, claro que sí, voy a ir. Su nombre es Rebeca. Y dijo que voy, por supuesto. Y prepararon todo y se fueron. Mientras estaban llegando donde vivía Isaac, vio a un joven que estaba viniendo. Y ella le preguntó, ¿quién es este hombre? Y él le dijo, es el hijo de mi amo Abraham. Bueno, ella se cubrió la cara y el siervo le encontró a Isaac y le contó todo lo que había pasado. Y entonces Isaac agarra y dice, bueno, hemos visto la mano de Dios. Porque Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque vivía en la región de Negev. Y en esa tarde Isaac salió a pasear por el campo y de pronto al levantar la vista, dice la palabra de Dios, vio que se acercaban unos camellos. Y también Rebeca levantó la vista y vio a Isaac. Después de haber escuchado todo ese relato, Isaac entendió que era la mano de Dios. Dios obró en el corazón de una manera extraordinaria, tanto así que hubo un amor fuerte, real, entre Isaac y Rebeca. Dice que la amó tanto así. Su amor fue tan grande que por la ausencia de su mamá él sufría mucho. Y al ver a Rebeca y al estar con Rebeca, al haberse casado con Rebeca, fue consolado su corazón. Fue consolado el corazón. El amor. El amor, en el amor dice que no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Usted está amando de verdad? ¿La aman, lo aman de verdad? Usted me dice, Gustavo, creo que sí, no sé, voy a ver. Parece que sí. Mire, ¿cómo podemos determinar qué es un amor o cómo es un capricho? Déjeme hacerle algunas preguntas. Y usted va a ir respondiéndose. Si es amor, si es capricho, es esto nos va a ayudar a poder tomar en cuenta la decisión que usted está tomando, joven, señorita. La decisión que van a tomar sus hijos, papás. Es importante que lo sepa. Primera pregunta. ¿Cuál es tu interés principal? ¿Qué es lo que te atrae más de esa persona? Cuando es capricho. La naturaleza de la atracción es física. Y solo corresponde a los cinco sentidos. Solo me interesa lo que veo y lo que mis ojos se deleitan, lo que oigo, lo que toco, lo que siento. Solo tiene que ver con la atracción física. Pero cuando es amor, toda la personalidad de él, toda la personalidad de ella es lo que me interesa. Lo que hay en el ser humano totalmente, la parte intelectual, emocional, social, ético, físico, todas esas áreas. No solo tiene que ver con lo físico, no solo tiene que ver con lo que veo, no solo mis sentidos, sino integralmente. ¿Es así? ¿Qué pasaría si después de un par de años, si se casan? Lógicamente, el cuerpo de ella va a cambiar cuando tenga sus hijos. ¿Usted le va a seguir amando? ¿Usted va a amarle a ella? ¿O va a decir, wow, cómo ha cambiado, por favor? Mire, si es capricho, solo me interesa la parte física, pero si es amor, vamos mucho más allá. Tomamos en cuenta la parte intelectual, emocional, social, ético y físico. Toda la persona integralmente a mí me interesa. Pregunta número 2. ¿Cómo ha comenzado ese romance en ustedes dos? Cuando es capricho, rápidamente. En horas, algunos días. Nos conocimos en la calle, me acompañó al día siguiente, a los 3 días, ya le había aceptado como mi enamorado y a la semana ya estábamos de novio y a los 2 meses nos casamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué rápido! ¿Lo has conocido? ¿Sabes cómo es él, cómo es ella? ¿Cómo ha empezado su romance? Así es rápido. Lo que rápido llega, rápido se va. ¿Qué le parece? Es verdad. Pero cuando es amor, es lentamente, meses aún años. Toma tiempo para poder desarrollar, para conocer, son amigos. Después de ser amigos van cultivando ese tiempo de amistad y va creciendo esa amistad, se va fortaleciendo esa amistad. Y después de esa amistad ya comienza un noviazgo y ese noviazgo continúa mucho más afianzándose, tomando buenas bases, poniendo buen sustento y bueno, va creciendo más y más hasta que uno dice, pues es hora de que nos casemos y ya empieza los preparativos para el matrimonio. ¿Cómo puedes decidir que lo amas a él o que lo amas a ella si solo has estado semanas? ¿Sabes su trato? ¿Sabes sus acciones, sus actitudes? ¿Sabes su conducta? ¿Sabes qué pasa si él tiene o ella tiene algunas adicciones? ¿Si tiene cosas positivas, negativas? ¿Tiene aptitudes? ¿Tiene deficiencias? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo lo conoces? En días y en semanas no se conoce. Y lo terrible es llevarse sorpresas cuando uno se ha casado. Debes pasar tiempo, buen tiempo, por lo menos 2 años, 1 año, quizás un poco más, para conocer. Y todo empieza con una amistad. Pregunta número 3. ¿Cómo afecta esa relación romántica en tu personalidad? Esa relación bonita entre ustedes dos, ¿cómo les afecta? Cuando hay altas, cuando hay bajas, cuando uno puede mantenerse obsesionado y él es todo para mí, ella es todo para mí, en todo momento está a mi lado, almuerzo pensando en él, desayuno pensando en ella, siempre está en mi mente, siempre es lo he idealizado, él es todo, ella es todo para mí. En serio, sí. Por poco uno dice, wow, es mi Dios. Eso es cuando es capricho. Lo idealizamos, pero cuando es amor, ese romance, esa relación juntos de pareja comienza a ser organizada, constructiva y cada día, usted quiere ser lo mejor para él, lo mejor para ella y no que él o ella sea lo mejor para mí. ¿Se da cuenta? Ustedes, ¿cómo han terminado esa relación? En algún momento pregúntese, ¿he terminado? Hay algunas veces que uno termina esa relación. Cuando es capricho, rápidamente se termina. Y a menos que la pareja haya estado sexualmente activa, uno dice, bueno, voy a seguir, estoy con él, pero uno rompe un clavo, saca otro clavo, punto. Así es. Cuando es capricho. ¿Por qué sufrir por ella? ¿Por qué sufrir por él? No, hay tantos. ¿Cuál es el problema? Y a veces cuando uno aún ha sido activo sexualmente, dice, bueno, finalmente ya, ¿qué más puedo hacer? No hay otra solución. Pero cuando es amor, y se ha roto y se ha terminado esa relación, va lentamente, toma mucho tiempo. Tal vez nunca vuelvas a ser igual. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que uno está con su novio o su novia, o cuando estás con uno o con otro, cada uno de ellos deja una huella en tu vida. Y una huella no se olvida así nomás. Su trato, sus acciones, su forma de ser, su comportamiento, hasta el perfume, la colonia que utiliza, los regalos que te da. Y uno dice, wow, pensar que, oh, él es así, ella era así, qué increíble, y mira lo que está pasando. Mire, cuando es amor, uno pasa tiempo sin haberse arreglado con nadie. Hasta estar sano ese corazón, sana esa vida. Y esté preparado, después de un buen tiempo, para no volver a equivocarse. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? Porque cuando uno se equivoca, sufre. Sufre. Pero cuando es capricho, bueno, no hay problema. Cuando es amor, de a poco. Y vas sanando tu corazón. Y le vas pidiendo, Dios, necesito que sanes. Necesito que cures mi vida. Necesito de ti, porque solo, sola no puedo. Muchas veces me da ganas de llamarlo y estar otra vez con él. Pero Dios, si tú me has separado, no más. No lo voy a hacer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se considera el uno al otro? ¿De qué manera? ¿Cómo lo considera? Cuando es capricho, tú vives en un mundo de una sola persona. Lo ves sin faltas, sin errores. Lo ves único, la ves única. Y ¡ay de que digan algo de él o de ella! ¡Ja! Te enojas, te enfurece. Puedes hacer cualquier cosa. Estás idealizado con él o con ella. Sin lugar a dudas, por supuesto que sí. Tú ves a esa otra persona como no hay otro más como él o como ella. Y parece que todo el mundo se acabaría cuando no estás con él o con ella. Y si hay un rompimiento, habiendo idealizado, muchos quieren aún quitarse la vida. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? No vale la pena, no voy a vivir. Jóvenes dejan sus cartas y deciden quitarse la vida. Eso es cuando es capricho. No podemos idealizar a una persona en esa magnitud. Tiene errores, tiene muchas faltas, pero a veces no vemos eso. Y las personas que están con nosotros, papá, mamá, nuestros hermanos, los amigos, nos dicen, pero mira más allá de tus narices, mira lo que ella hace, mira lo que él hace. No, no es correcto. ¿Se da cuenta? Pero uno no quiere ver, se vuelve ciego. Pero cuando es amor, se agrega una nueva relación a las anteriores. Eso es realista, reconoce las faltas del uno al otro. Y cuando digo que se agrega una nueva relación, es que significa que estoy comenzando a cultivar. Después de mi amistad, ha crecido mucho más y sigue más fuerte y continúa más fuerte. Y esa relación se va agregando ya no solo a una amistad, sino ya se va agregando a que va a ser mi novio, va a ser mi novia. Y después a la larga será mi esposo, será mi esposa. Pero lo veo con sus errores, lo veo con sus faltas, lo veo de un modo real. No es perfecto, no es perfecta. Porque yo voy a aceptar cómo es él, cómo es ella. ¿Se da cuenta? ¿Cómo afecta esa relación entre ustedes cuando están distanciados? Cuando él está en otro lugar, ella está en otro lugar, cuando es simplemente un capricho, llega un estrés, comienza a marchitarse, comienza a romperse y hasta que se destruye totalmente. ¿Por qué? Porque simplemente hace un capricho estar con él. Pero cuando es amor, sobrevive, quizá incluso se fortalece, porque están tan comprometidos para que poco a poco vaya fortaleciendo esa relación. Si ahora que no está él o ella contigo, puede fortalecerse, tú puedes respetarla, puedes cuidarla, puedes cuidarlo, puedes respetarlo y sabes guardarte y dices, bueno, no interesa si él está conmigo a mi lado o no, yo igual voy a respetar, me voy a respetar a sí mismo, a mí misma, a mí mismo y también a mi novio, a mi novia. Y no estoy pensando, bueno, estoy solo, estoy sola, ¿y ahora con qué me voy a arreglar? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, no estoy pensando en eso. Cuando es amor verdadero, una persona comienza a tener y a tomar en cuenta que esto les va a ayudar a superar, a crecer y a pedir, ¿sabe qué, Dios? Cuídalo a él, cuídalo a ella, cuídame a mí. Por favor, necesitamos tu cuidado y tu protección. Nadie más que Dios puede cuidar esa bonita relación. ¿Se da cuenta? Qué importante es que Dios esté en medio de esa relación, de ustedes como novios. ¿Cómo se sienten en cuanto a la relación cuando hablan de sí mismos? Muchas veces cuando uno habla de sí mismo, dice mis cosas, sus cosas de él, tu carro, tus cosas, hablamos de una manera solamente personal. Entonces, no vemos de una manera conjunta. Yo estudio. Mis cosas, solo para mí, solo lo mío, todo lo mío, todo lo mío es mío y todo lo tuyo es mío. Y es a veces pensamos en lo mío solamente, lo mío. Y esa relación, cuando es capricho, es todo mío. Somos egoístas, no queremos dar nada. Y somos personalizados, porque no lo vamos a, prácticamente uno dice, bueno, es solo mío, ¿para qué? No, no hay más. El pronombre yo, mí, él, su, ella. Hay poca sensación de unidad entre los dos. No hay sensación de unidad. Pero cuando es amor, comienzas a planificar y a decir nosotros, lo nuestro. Somos pareja. Vamos a nosotros a empezar a ahorrar. Vamos a edificar. Vamos a crecer. Vamos a ayudarnos mutuamente. Vamos a leer libros. Vamos a comenzar a reunirnos. Vamos a pedir consejería. Vamos a hacer estas actividades. Y juntos vamos. Y todos vamos. Y estamos hablando juntos. Pero cuando es capricho, solo es tú. 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 ¿Se da cuenta? ¿Qué piensa usted? ¿Está yendo por buen camino? ¿Lo que siente es amor? ¿Lo que siente es capricho? ¿Cuál es la relación y esa reacción que uno puede tener hacia la otra persona? Cuando de por medio está tu ego. Y cuando es capricho, uno dice, ¿qué me puede dar él? ¿Qué me puede dar ella? ¿Por qué estoy con ella? Algo tiene que de bueno tengo que sacar. Ella tiene algo para darme, sin lugar a dudas. Él tiene, tengo que conseguir algo de él. Y cuando ya lo he conseguido, bueno, se acaba, ya no más. Ahí está. ¿Se acuerda la historia de Dina y el hijo del rey? Solo él quería tener lo suyo, solo él quería tener para solo él y ser complacido, nada más. Pero cuando es amor, no hay egoísmo, comienza a ceder, comienza a trabajar en junto, juntamente con él o con ella. No te interesa si te da o no te da la cosa, es que tú vas a dar. Qué bonito es cuando dos personas dan. Qué hermoso es cuando los dos deciden darse a sí mismos. Dar su tiempo, dar sus sueños, compartir sus proyectos, ayudarse mutuamente para cumplir esos proyectos y no decir, no, aquí simplemente se hace lo que yo digo y que el día que nos casemos, imagínese que usted se case, el ingeniero, ella doctora. Ella ha estudiado 5, 10 años para ser médico y cuando se casa, él le va a decir, lo siento mucho, pero yo necesito que tú te quedes con mis hijos. ¿Usted qué va a decirle? Un momento. He estado estudiando durante tantos años. Mis papás han pagado tanto dinero para que solo me quede aquí cuidando a nuestros hijos. Cuando uno tiene que pensar dos veces, ¿no es verdad?, para hablar, para responder. Cuando hay amor, dice, juntos vamos a ayudarnos mutuamente para que nuestra familia crezca, se fortalezca. Juntos vamos a estar el uno al otro apoyándonos para que tú estés trabajando en lo tuyo y yo esté trabajando en lo mío, y nuestros hijos van a pasar ese tiempo con nosotros también. Y pensamos en una unidad, porque yo quiero lo mejor para ella, ella quiere lo mejor para mí. No somos egoístas. No somos egoístas. Hay una actitud para compartir. ¿Cuál es el resultado de los celos? ¿Siempre hay celos? Por supuesto, cuando uno está de novios. ¿Por qué has mirado? ¿Por qué estás? ¿Qué ha pasado? ¿Tu celular estaba ocupado? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿No me has llamado? ¿Dónde has estado? Cuando uno lo ve como un capricho, esos celos son frecuentes y son posesivos, son fuertes, son, wow, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me has llamado? Tú ya la primera, tú siempre me das razones para ser celosa, para ser celoso. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás viendo? No tienes confianza en la otra persona cuando es capricho, porque piensan que él te lo va a robar, ella te lo va a robar, la otra persona te lo va a robar. ¿No es verdad? Sí, así es. Pero cuando es amor, es menos frecuente esto de los celos, porque tiene una base de confianza. Esa base de confianza entre los dos. Y esa confianza se va cultivando. Esa confianza va creciendo. Por esa razón le decía, de la noche a la mañana no puedes decir yo te amo. ¿Cómo puedes decir que la amas, que lo amas? Si no conoces, no sabes lo que es él, no sabes cómo es ella. ¿Y cómo hay discusiones? ¿Cómo a veces a causa de los celos, cuando es capricho, él se toma libertades de levantarle la mano a ella? ¿Cómo puedes tú permitir que él te levante la mano? No eres ni casada, para nada, ni menos de casada tienes derecho a levantarte la mano. Y a veces algunos jóvenes dicen, bueno, finalmente él me ha golpeado, ella me ha hecho estas otras cosas, bueno, voy a aguantarlas. La primera, la segunda. Si tú no le pusiste un alto, tenlo por seguro. El día que te cases, te va a matar a palos. Garantizado. Pero cuando es amor, respeta. Cuando es amor, cuida. Cuando es amor, protege. Cuando es amor, ese celo se va desvaneciendo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un fundamento, una base de confianza. Mucho más aún, tu confianza está en Dios. Oh Dios, tú lo estás viendo, tú lo estás cuidando, tú lo estás guardando. Dios, ante tus ojos, ¿quién se puede escapar? Y la persona dice, Dios me está viendo, ¿cómo voy a ser infiel con ella? ¿Cómo voy a ser infiel con él? No, Dios me está mirando. Primeramente es Dios en mi orden de prioridad, y luego de Dios es ella. ¿Se da cuenta? A veces uno cambia su orden de prioridades. Todo es él, todo es ella, pero no es así. No es así. Entonces, los seres humanos tenemos que tomar en cuenta. Usted, joven, señorita, tome en cuenta. ¿Está encaprichado con él? ¿Está encaprichada con ella? ¿O es que realmente lo ama? ¿La ama? ¿Hay ese amor verdadero? Usted me dice, pero Gustavo, recordemos que el ser humano, toda decisión que tú vas a tomar el día que te cases, te va a afectar toda tu vida. Porque el ser humano es integral, tiene que ver la parte intelectual, ético, físico, social, aún emocional. Y cuando estamos hablando en la parte intelectual, que el ser humano piensa en los asuntos o ideas, decisiones, tu intelecto, la parte ética, las personas que tienen que enfrentar las preguntas, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, cómo está en estas áreas y en la parte física, la estructura crece, madura rápidamente, es un hombre, una mujer madura, o todavía sigue siendo un niño y una niña. Y en la parte social, cada persona es parte de una comunidad, cómo él puede relacionarse con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con mis hermanas, de qué manera, o finalmente es como una traba, una puerta, que nunca va a haber esa relación. Y tenemos que pensar, aún en la parte emocional, él es cambiante. Un momento está riendo, al poco rato ya está enojado. Ella es cambiante, feliz, al poco rato está llorando y dice que me ama y de pronto toma sus otras actitudes. Somos seres humanos, integrales. Y para que eso pueda crecer, fortalecerse, necesitamos bases. ¿Y sabe cuál es esa base? El amor. El amor. El amor echa fuera el temor. La mejor decisión que el ser humano puede tomar es amar y casarte con esa persona por amor, no por costumbre, no por capricho, por amor. El mejor ejemplo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor es una decisión. Él ha decidido amarnos a pesar de lo que somos, de lo que tenemos, de la forma que vivimos. Nos ama y nos sigue amando, y su amor es permanente. Su amor es grande. Aquel que ha conocido el amor de Dios va a poder dar amor a la otra persona. La pregunta, si tú nunca has conocido lo que es el verdadero amor, ¿cómo puedes dar amor a la otra persona? ¿Cómo puedes decir que es amor? Amor no es tener intimidad. Amor no es abrazos, besos, caricias. No, eso no es amor. Amor es aquella persona que te cuida, que te provee, que te protege. El hermoso cántico del amor. Déjame citarte este cántico, el poema del amor que tú no debes olvidar. El amor, ¿qué es el amor, Gustavo? El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es celoso. No es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor. ¿Y quién lo cumple? Paso a paso intentamos cumplir. Porque nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Y cuando hemos entendido lo que es el amor verdadero, podremos dar amor a la otra persona. Te pregunto, ¿se aman? ¿Están por costumbre? ¿Simplemente están por capricho? ¿Él te respeta? ¿Te honra? ¿Él es paciente? ¿Él está dispuesto a esperarte el tiempo hasta que termines tus estudios? ¿O te está poniendo, o ella te está poniendo, ya cuándo? Finalmente, no, si tú no tomas la decisión, lo siento mucho, me vas a perder. Si eso está pasando, pues piérdelo. Déjalo que se vaya. Porque no hay caprichos. Es paciente. Es bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, no es orgulloso, no es todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. No, pues primero que él me hable, primero que ella me hable. No es orgulloso, pues yo no me voy a humillar delante de ella, delante de él. ¿Qué se habrá creído? No, cuando hay amor, uno comienza a saber pedir perdón y a perdonar. No es ofensivo. Si te ama, no te va a ofender, no te va a insultar, no te va a decir malas palabras. Si te ama, va a respetarte. Si tú le dices, por favor, no hagas, no me toques, él va a respetar, ella va a respetar. Pero si no es amor, estamos yendo por mal camino, porque el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no para nada. Cuando uno ama, no es que aquí se hace lo que así me han criado y así se va a realizar. No, no, no. Aquí juntos lo vamos a sacar adelante, vamos a seguir adelante, porque no solo estoy pensando en mí, sino estamos pensando juntos de qué manera vamos a salir adelante. No se irrita ese rato, comienza a reaccionar, a querer golpear, a levantar la mano. ¿Y cuántas veces a causa de la ira cometemos tantos accidentes, lastimamos y destrozamos tanto a tu novio como a tu novia? El rato de ira, cuando te estás airando, puedes golpear a quien sea. ¿Controlas tu ira? Cuando tú amas, dice que el que ama no se irrita fácilmente, ni lleva un registro de las ofensas. Qué terrible es eso, ¿no? Tú me has ofendido, ¿te acuerdas hace 3 años? ¿Te acuerdas hace 2 años? El día que nos hemos conocido, tú me has dicho que me amabas, tú me has dicho que no me vas a mentir, ¿te acuerdas que tú dijiste que no habías tenido compromisos? Pero mira, y te acuerdas, pero yo no tengo nada. Tú eres la que me estás trayendo a la memoria todo eso. Yo estoy libre. Tenemos las ofensas guardadas. Ahí están almacenadas detrás en una mochila y las estoy guardando, pero el que ama no tiene un registro de las ofensas, no se alegra de las injusticias. ¡Ah, que sufra como yo he sufrido, que pague como yo he pagado! ¡Qué cosa siempre! ¡Ja! Yo le voy a hacer pagar, yo voy a hacerle sufrir a él o a ella, no va a ser así nomás. Dice la palabra, no se alegra de las injusticias. ¿Cuántas veces podemos ver cuántas veces ha ocurrido que han sido injusto con ella, injusto con él en el trabajo, o quizás en el negocio, o con la actividad que están realizando? Y uno dice, bueno, que sufra para que sepa lo que me ha desobedecido. Pero dice que cuando es amor no te alegras. No es cuando yo te dije, ahora ni modo, pues sufrilo. No, no te alegras de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. A pesar de todo, tú dices, la voy a amar, lo voy a amar. ¿Se acuerda? Cuando te cases te van a decir, en pobreza y en riqueza, en salud y en enfermedad. ¡Ja! Piensa, eso no solo es un dicho, eso es una realidad. Cuando alguien de tu familia está enfermo, cuando alguien de tu familia está enferma, tú tienes que encarar, tienes que asumir, tienes que comenzar a ayudarla, ayudarlo. Cuando todo funciona sobre ruedas, todo está una maravilla, uno dice, y claro que sí, por supuesto que sí. ¿Tú sabes que la persona con quien te estás casando, que quieres casarte, es una persona sana? ¿Sana físicamente? ¿Sana aún mentalmente? ¿Tú sabes y conoces si él o ella tiene todo un prontuario en su vida pasada? Qué terrible, en cierta ocasión una persona dijo, yo no puedo controlarme. ¿Por qué? Porque tengo de pronto unas reacciones tan fuertes que yo mismo no me conozco. Puedo agarrar, puedo golpear, puedo tomar un palo y dar a la primera persona que esté, y cuanto más a mis hijos. Yo le pregunté y le dije, ¿cómo fue el trato de tus papás? Ellos agarraban lo primero que tenían en la mano cuando les desobedecía y me golpeaban con palo, con cable, con puñetes, con patadas. Nos estiraban de la oreja, nos estiraban de los cabellos, ahí. Y es lo mismo que yo estoy queriendo hacer con mis hijos. Yo le dije, ¿y usted cree que eso es lo bueno? Yo necesito sanar mi corazón. Y esta persona dijo, yo necesito que todo lo que adentro han dejado mis padres sean liberados, sanados, y quiero comenzar a vivir una nueva vida. ¿Por qué le cuento esto? Porque no sabes con quién te estás casando. Tú no sabes su vida. ¿Quién sabe la vida de la persona con quien te vas a casar? Tú, estando 1 mes, 2 meses, 1 año con él, con ella, ¿la conoces, lo conoces? No. Entonces, ¿quién sabe? Dios. Dios. Dios conoce la vida de él, Dios conoce la vida de ella, y es bueno decirle, sabe que Dios, si usted no está de acuerdo, si usted sabe que no es la persona ideal para mi vida, por favor, no permita que esto crezca, no permita que se fortalezca, sino por el contrario, que tú sanes mi corazón y poco a poco nos vayamos apartando sin necesidad de lastimarnos. ¿Hay cosas que yo debo enterarme? Por supuesto que sí, debo enterarme. Pero yo necesito, Dios, que tú me muestres si voy a poder soportar todo lo que él o ella me va a decir. Es por eso que Dios dice, fíate de Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, joven señorita, y él va a enderezar tus veredas. Confía, descansa en Dios. Cuando alguien viene y se declara tu amor, te declara tu amor, su amor hacia ti, tú tienes que decirle, déjame un tiempo, por favor. ¿Y qué haces? Vaya pues a Dios a preguntarle. ¿Sabe qué, Dios? Él me dice que me quiere salir conmigo, que quiere que podamos cultivar nuestra amistad y que a la larga pueda crecer un noviazgo, que le gusto. ¿Qué piensas, Dios? Y usted, joven, me dice, ¿le responderá Dios? Sin lugar a dudas. Dios responde, así como ha respondido al siervo de Abraham. Le respondió y le dijo, y por supuesto que sí. Y yo soy testigo de todo ello. El día que me puse de novio, bueno, cuando ya estaba de novios con mi esposa, un día de esos, yo fui y, bueno, saliendo del trabajo, compré un ramo de rosas lindas, hermosas. En mi vida había regalado rosas, pero ese día pues nació en mí el regalarle rosas. Así que compré las mejores rosas, más bonitas, hermosas, y pues muy bonito. Le llevé a la casa, toqué su puerta, ella salió y le dije, esto es para ti, es mi regalo. Ella miró las rosas y cerró la puerta. Y me dejó afuera. ¡Wow! Yo dije, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿No le gustó? Después de unos minutos, ella salió con los ojos aguados. Y le dije, ¿algo ha pasado? Ella me dijo, no pasó nada. No pasó nada. Todo bien. Lo siento, perdón por haberte tenido un tiempo afuera. Y después de un tiempo, yo entendí. Ella le dijo, Dios, si tú crees que Gustavo va a ser mi esposo y va a ser el hombre con quien debo casarme, que hoy me traiga rosas. ¡Ja! ¡Qué confianza con Dios! ¿No ve? Que hoy me traiga rosas. Y le entregué rosas. Gracias a Dios no pidió collares de oro, anillos, esclavas. No, pidió rosas. Así es Dios. Habla con Dios. Y Dios le mostró. Y de la misma manera Dios me mostró, puso amor en mi corazón. Distinguidos oyentes, cuando entendemos lo que es el amor verdadero, tres cosas, dice la palabra, durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de los tres es el amor. El amor de Dios debe llegar a tu vida y a tu corazón. Si tú nunca has entendido lo que es el amor de Dios, yo te invito a que hoy le puedas decir, Dios, yo necesito saber cómo es tu amor. Hoy te invito a que entres en mi corazón, en mi vida. Hazme sentir tu amor. No permitas que me equivoque en esta relación que estoy emprendiendo para que un día me case. No lo permitas. Dios, dile, aquí estoy, yo te necesito en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Usted puede llamarme al 240-478-5347. 47. ¿Quiere comunicarse con el Ministerio de Calidad de Vida? Llámeme al 240-478-5347. Para seminarios, conferencias, talleres, prédicas, estamos a su servicio. Siempre pensando que a la luz de la palabra de Dios, Dios quiere darle una calidad de vida. Visite nuestro sitio web, calidaddevidahoy.org. en Facebook, en YouTube, en Spotify, estamos como Calidad de Vida Hoy. La persona me dice, Gustavo, otra vez por favor tu número porque quiero comunicarme. 240-478-5347. Ha sido un gusto el compartir con ustedes, distinguidos jóvenes, distinguidos papás, distinguidos oyentes. Que Dios bendiga sus vidas de cada uno de ustedes y les ayude a tomar las mejores decisiones. Tomen las mejores decisiones. Y esa mejor decisión se la toma con Cristo en el corazón. Esa mejor decisión se la toma entregando esa área de tu vida emocional, sentimental, a Dios. Y va a ver, usted va a ver cómo Dios va a ir obrando en su vida como joven, como señorita, como profesional, en su vida personal, en sus sueños. El día que se case no va a mendigar amor. Por el contrario, va a fluir el amor dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su matrimonio. Que el Señor los bendiga. Me acompaña su servidor, Gustavo Casanova.